siempre contigo.
Colectivos independientes elevan a 18 el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año. ONG registra 314 acciones represivas en la isla en el mes de abril. Rescatan a 4 balseros cubanos tras 30 días a la deriva, otros 4 habrían muerto en el mar. Estados Unidos sanciona empresas marítimas colombianas por presunto tráfico de migrantes. En Bolivia excluyen a Evo Morales de la dirección nacional del partido Movimiento al Socialismo. 3:01, iniciamos este noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí en esta emisión correspondiente al lunes 6 de mayo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Iván López, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con informaciones que nos llegan desde la isla. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron hoy que han verificado un nuevo caso de feminicidio, lo que elevaría a 18 el número de asesinatos machistas en la isla en lo que va de año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yudeli Chongo, de 28 años y madre de un niño pequeño. Según los grupos independientes, la joven fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado 18 de abril en un lugar por precisar en la comunidad rural de Matagua, Manicaragua, en la provincia de Villa Clara. Las ONGs señalaron que estos hechos fueron publicados por medios de prensa, ciudadanía y activistas y verificados con fuentes comunitarias por el esfuerzo conjunto de ambos colectivos. El subregistro elaborado por ambas plataformas hasta el 5 de mayo es de 18 feminicidios, 3 intentos de feminicidio y 5 casos que necesitan acceso a investigación policial. El año pasado estos colectivos dijeron haber verificado 89 asesinatos machistas en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de feminicidios en la isla y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y el joven cubano Jorge Luis Boada Valdés recibió el sábado una condena de 9 años de privación de libertad por escribir frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel en lugares públicos del vecindario habanero de Lauton. El preso político encarcelado desde febrero de 2022 fue juzgado por cargos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado. La fiscalía pedía 15 años. Jorge Boada, padre del preso político, dijo al portal Diario de Cuba que su hijo fue condenado a 4 años y medio de encierro y otros 4 y medio en la calle, eso último en caso de que tenga un buen comportamiento en la cárcel. Boada Valdés fue arrestado el 26 de febrero de 2022 tras publicar en Facebook las fotos de los carteles. Estuvo recluido varios meses en el cuartel general de la Seguridad del Estado en Villa Marista, donde también escribió frases antigubernamentales. La sentencia de otros 2 presos políticos acusados en el mismo proceso, Carlos Terán Izquierdo y Luis Andrés Domínguez Sardiñas, no se conoció de inmediato. La fiscalía pidió 8 y 3 años de cárcel, respectivamente. Más informaciones que tienen que ver con la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que durante el mes de abril registró al menos 314 acciones represivas contra la población civil en Cuba. En los 4 primeros meses de 2024 se han producido 1.287 acciones represivas en la isla, según la ONG con sede en España. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Martín Noticias algunos aspectos del informe.
Esto equivale a decir que en Cuba cada 24 horas al menos ocurren 10 acciones represivas por motivos políticos. Estos datos que estamos denunciando, junto al agravamiento de la situación socioeconómica cubana, reflejan la poca voluntad del régimen para hacer los cambios que el país necesita y que el pueblo reclama incluso en las calles. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, a pesar de los tantos problemas que hay en distintas regiones del mundo, no se olviden de la situación que hay con respecto a los derechos humanos en la isla.
Precisamente en Cuba los apagones vuelven a intensificarse con más de 10 horas sin electricidad en algunas zonas de la isla, mientras persisten la escasez de alimentos y una inflación galopante. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicación telefónica con Cuba.
Concluidas las festividades por el 1 de mayo en Cuba, reaparecieron súbitamente los cortes del fluido eléctrico. Ayer domingo el déficit máximo que reportó la Unión Nacional Eléctrica fue de 716 megawatts y ocurrieron entre el horario de las 6:30 de la mañana hasta pasadas las 2 de la madrugada de hoy. Se suma la inflación descontrolada y el desabastecimiento de los alimentos básicos por la canasta familiar. Ya hoy lunes, según el portal de noticias El Toque, el dólar estadounidense alcanzó los 390 pesos en moneda nacional. Al respecto, residentes en varias provincias de la isla dijeron a Martín Noticias que todo este panorama incrementa el desespero de las familias cubanas. En Guantánamo, el periodista independiente Ander Lai Guerra Blanco aseguró que ayer domingo fueron muy profundos los apagones.
Largos apagones. Aquí hay barrios que las personas se acostaron sin corriente y se levantaron sin corriente. Los productos que prometieron que iban a dar en esos días no han cumplido.
También hay problemas con el suministro de agua en Guira y Melena, en Artemisa, explica Marta Domínguez.
Los apagones también ahora, por más desgracia, hace 2 días que no tenemos agua.
Las afectaciones en la agricultura son muy serias en Bayamo, debido a los cortes del fluido eléctrico, expresó el campesino Emiliano González.
Empezaron los cortes eléctricos, no hay que comer. Las MIPYMES subieron los precios de todo. Todos los productos que venden.
El periodista independiente Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, señaló.
Aproximadamente 8 o 10 horas en apagones, principalmente en horas de la noche.
Damaso Alberto Fernández vive en la comunidad rural de San Andrés, en Holguín, y nos dijo.
Si hablas, te multan o vas a prisión. Si no hablas, sigues en la misma, pasando hambre, pasando miseria y sin electricidad, sin medicamentos, sin nada. Entonces el pueblo no sabe para dónde comer, está amarrado, estamos encadenados.
El territorio de Pinar del Río también está siendo golpeado por los apagones, destacó José Rolando Cázares.
2 apagones en el día. El de anoche duró desde las 8 hasta las 12 de la noche. El combustible que tiene que dar el acueducto para la pipa para suministrarle agua a la población no se está haciendo.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reporta sobre la falta del fluido eléctrico y el desabastecimiento de alimentos.
Entre 2 y 14 horas. Cada día, entonces el viernes estamos así. Lo que vendieron fue las 5 libras de arroz y el azúcar, más nada.
Y desde Zaguatánamo, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Que pasó el día entero sin corriente, hasta las 6 de la tarde. Y ahí volvió un ratito y se fue otra vez. Llegó a las 12 de la noche. No ha llegado nada a la tienda.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras en la isla la inflación está agravando los problemas económicos del pueblo cubano en medio de la caída imparable del valor de la moneda nacional. Según la tasa representativa del mercado informal que elabora la publicación independiente El Toque, el dólar alcanzó hoy un valor de 390 pesos cubanos y el euro 3.95. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación económica en Cuba sigue complicada y no hay señales de que vaya a mejorar en los próximos meses. El pueblo lucha contra la creciente inflación y la escasez, dijo desde Caibarien el activista Hildebrando Chaviano.
Es real la situación del cubano. Por ejemplo, una barrita de pan de eso que le decíamos desmayado allá en La Habana, que valía 3 pesos, ahora vale 110 pesos. Todo sube, las botellas de aceite igual, es espantoso. Una libra de malanga oscila entre los 85, no está barata, 85, 100 pesos. Ese es el precio. ¿Cómo baja ahí? Sencillamente no hay de dónde garantizarle el pan muchas veces a los niños que van a la escuela. Transporte, por ejemplo, mi esposa estuvo por La Habana hace unos días, encuentra que el transporte es más barato en La Habana, bastante más barato que aquí en Cienfuegos. Del poco transporte que pueda haber, transporte público, prácticamente no existe.
El gobierno cubano ha reconocido que la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía de la isla. El aumento del precio de la carne de cerdo en marzo de 2024 fue el que tuvo mayor efecto en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, igual a lo ocurrido en enero y febrero de 2024, señaló el economista Pedro Monreal en la red social X. Chaviano comentó sobre la carne de cerdo.
Es un animal desconocido. Realmente el cerdo está extinguido, no se lee, pero también los precios que le ponen a la libra de carne de cerdo ahora son inalcanzables para mucha gente, para la inmensa mayoría de las personas.
El gobierno cubano no ha logrado detener la crisis económica, cada vez más profunda con las medidas que ha tomado, dijo Chaviano.
Estoy convencido, totalmente convencido, de que con el socialismo, con el comunismo, jamás vamos a salir de esta situación. Todo lo contrario, va a empeorar. Se va a agravar cada vez más.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y un cubano ha exigido a funcionarios de turismo de la ONU que se retracte de las declaraciones que hizo la semana pasada en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles de la protesta del activista.
El secretario general de turismo de la ONU, Suraf Pololikashvili, calificó de estúpidos a aquellos que llaman a no viajar a Cuba.
Y si hoy o ayer algún, perdóname para la palabra, el estúpido dice que no hay que ir en Cuba, por eso estamos aquí, para decir a todo el mundo que tienen que venir. Así es, Cuba es uno de países más seguros que he visitado yo.
Dijo la semana pasada en los salones del Palacio de la Revolución de La Habana, que fue escogida como sede de la 69ª Comisión Regional de las Américas del organismo especializado. Hace pocos días, los medios oficiales celebraron la llegada del primer millón de visitantes extranjeros a Cuba en 2024. El cubano Joel Carbonell, residente en Estados Unidos, protestó este domingo con carteles frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York para exigir al funcionario del organismo internacional respeto por los que se oponen al régimen de la isla.
He realizado 3 demandas en las cuales involucro a este secretario pidiendo que se retracte de la falta de respeto que ha cometido con la sociedad civil. Como número 2, el Departamento de Derechos Humanos tiene que pronunciarse a favor de los presos políticos que se encuentran en Cuba y la reiterada represión que está habiendo en Cuba.
Indicó Carbonell mientras se encontraba sentado en el muro que bordea el recinto de la ONU.
La tercera demanda solicita al alto comisionado de la ONU que se pronuncie con relación a las violaciones reiteradas de derechos humanos allá en Cuba para que este señor sepa a quién él está apoyando.
La percepción de Cuba como destino seguro para el turismo ha decrecido en los últimos años debido al índice de criminalidad y violencia que se han disparado en la isla y la crisis económica y social que ha alcanzado a la infraestructura hotelera y a sus suministros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
4 migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada rumbo a Estados Unidos fueron rescatados el pasado sábado por pescadores en el Golfo de México y trasladados a un hospital tras pasar más de 30 días a la deriva. Medios de prensa mexicanos dijeron que, según el relato de uno de los sobrevivientes, otros 4 cubanos iban en la embarcación y habrían muerto en el mar. Un reportaje de Fuerza Informativa Azteca señala que agentes de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los migrantes y los trasladaron a un hospital. 3 de los rescatados fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. El portal El Emisor publicó en Facebook fotos de los cubanos y dijo que zarparon de la isla el 1 de abril, pero en el trayecto se rompió el timón de la embarcación y quedaron a la deriva. 3:14, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas dijeron que no hay cambios en la ley de inmigración y que los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera con México se abrirá en mayo son completamente falsos. En un video publicado en la red social X, un oficial de la patrulla fronteriza se refirió a las consecuencias que enfrentarán las personas que ingresen a Estados Unidos de forma irregular.
No hay cambios en la ley de inmigración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo. Los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos. Nuestras leyes de inmigración siguen siendo estrictas. Para ser perfectamente claro, existen consecuencias para cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera entre nuestros puertos de entrada. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo. No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos.
En otra publicación, el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado y que cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley. El funcionario agregó que se tomarán medidas estrictas con quienes no usen vías legales para entrar al país. Y Estados Unidos ha emitido sanciones de visado contra ejecutivos de varias compañías marítimas colombianas presuntamente vinculadas al tráfico de migrantes a través de la frontera entre Colombia y Panamá. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos tomó medidas este lunes para imponer restricciones de visa a ejecutivos de varias empresas colombianas de transporte que trasladan migrantes por vía marítima, anunció el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Dijo que estas empresas se aprovechan de los migrantes irregulares vulnerables, operando servicios diseñados principalmente para facilitar la migración irregular a Estados Unidos. El portavoz dijo que varias empresas que brindan transporte marítimo están facilitando conscientemente el movimiento irregular de migrantes y exponiéndolos a la explotación y la violencia, y que las restricciones de visa por parte de Estados Unidos promueven la rendición de cuentas de estos actores y envían una señal de que nadie debe sacar provecho de los migrantes vulnerables. Añadió que Estados Unidos continuará tomando medidas para imponer restricciones de visa contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte como parte de su campaña más amplia para eliminar tales prácticas de explotación dentro y fuera del hemisferio occidental en colaboración con socios en el gobierno y el sector privado. Miller explicó que estas acciones se tomaron de conformidad con una política del Departamento de Estado anunciada en febrero del 2024, que amplió y reemplazó una política anterior sobre Nicaragua anunciada en noviembre del 2023 bajo una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La política está dirigida a altos funcionarios de empresas que brindan transporte por tierra, mar o aire, diseñado para ser utilizado principalmente por personas que intentan migrar irregularmente a Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El juez del juicio que le sigue al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, amenazó al político republicano con la cárcel en caso de que siga violando la orden que le prohíbe hablar mal en público de los testigos, el jurado y el personal del tribunal. La agencia AFP tiene más detalles.
Donald Trump está bajo amenaza de ser encarcelado por desacato. El juez Juan Merchan, que lleva el histórico caso contra el expresidente de Estados Unidos, amenazó el lunes a Trump con la cárcel si vuelve a incumplir su orden de no hablar mal de los testigos, del jurado y del personal del tribunal en público. El juez además le impuso una multa de $1,000 que se suma a otra de 9,000 por 9 violaciones que cometió Trump antes de que le prohibiera referirse a los implicados en el juicio en sus redes sociales. El magistrado afirmó que ante la 10ª violación cometida, parece claro que las multas no bastarán para disuadir a Trump de violar las órdenes legales, y por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel, lo hará de ser necesario. El juez lanzó la advertencia al inicio de la cuarta semana de juicio al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. Trump, republicano de 77 años, está acusado de falsificar documentos comerciales para encubrir el pago de $130,000 para comprar el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels, pocos días antes de las elecciones de 2016 que ganó contra la demócrata Hillary Clinton. Se espera que Daniels y un ex abogado personal de Donald Trump testifiquen en el juicio en el Tribunal Superior de Manhattan. El expresidente considera que el juicio es un intento de impedirle vencer en las elecciones de noviembre en las que enfrentaría al presidente Joe Biden.
3:19, tiempo de informaciones de América Latina. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue excluido de la nueva dirección nacional del partido oficialista Movimiento al Socialismo Más. La nueva dirección fue conformada el domingo durante un congreso impulsado por grupos afines al presidente Luis Arce. El líder de la Conferencia Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Grover García, fue elegido como nuevo presidente del MAS. Ante la amenaza de simpatizantes de Morales de protestar bloqueando carreteras, García dijo que esas movilizaciones serían contra el pueblo Evo Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, y sus seguidores calificaron como ilegal el Congreso. Además, Morales dijo que será candidato presidencial de su partido para las elecciones de 2025, a las buenas o a las malas. Y el político conservador José Raúl Mulino ganó el domingo las elecciones presidenciales en Panamá. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
Triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá. El abogado derechista se impuso el domingo con el 34% de los votos, 9 puntos arriba de su inmediato seguidor, en comicios por mayoría simple y a una sola vuelta. En su discurso de victoria, Mulino aseguró que no es títere de nadie, en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.
Este que está aquí no es títere de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuido en 8 candidatos a la presidencia.
Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fue designado sustituto del expresidente, quien resultó inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero. El domingo, tras acudir a votar, Mulino visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión. Una gran incógnita es el papel que jugará Martinelli a partir del 1 de julio en el gobierno de Mulino. Analistas ven como una posibilidad que ofrezca un salvoconducto al exmandatario para que viaje a Nicaragua, o incluso alguna especie de indulto.
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno.
Mulino tendrá que hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, así como a la desaceleración de la economía, en uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
Continuamos con informaciones internacionales. El grupo palestino Hamas anunció hoy que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Egipto y Qatar. El anuncio se da horas después de que Israel ordenara a unos 100.000 palestinos comenzar la evacuación de la ciudad de Rafah, lo que indica que una invasión por tierra podría ser inminente. El vocero israelí reconoció que Hamas había aceptado la propuesta, pero aseguró que esta había sido suavizada y contiene conclusiones que exceden lo inicialmente acordado y que Israel no puede aceptar. El gobierno de Estados Unidos reconoció la existencia de un principio de acuerdo, pero rechazó entrar a comentar el estado de las conversaciones. También destacó que Israel realizó concesiones significativas en el acuerdo original e instó a Hamas a aceptar la oferta que está sobre la mesa. Y las fuerzas de defensa de Israel dijeron que un alto mando del movimiento Yihad Islámica fue abatido. Europa Press tiene este informe.
Las fuerzas de defensa de Israel han informado este sábado de que han acabado con la vida de un alto mando del grupo armado palestino Yihad Islámica en una operación llevada a cabo junto al Shin Bet, el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel, en el sur de la Franja de Gaza. Según han explicado, aviones de combate de la Fuerza Aérea han matado al terrorista Iman Serev, un alto miembro de la GAP en la Franja de Gaza, que han comandado una serie de ofensivas e intentos de incursión en el territorio del país. El ejército israelí ha aclarado en la misma publicación que Sareb comandó el ataque terrorista de los terroristas de Nayaba contra el grupo en Yishuv y en el puesto avanzado de Sofá el 7 de octubre. Además, durante la operación han sido eliminados otros 2 miembros de la Yihad Islámica que se alojaban en un apartamento escondido. En total, más de 34.650 personas han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel hace más de 200 días, según un nuevo balance difundido por el Ministerio de Sanidad gazatí y que actualiza la cifra de fallecidos con 32 nuevos casos en las últimas 24 horas. En concreto, el gobierno de la franja, vinculado a Hamas, tiene constancia de 34.654 fallecidos y 77.908 heridos.
A las 3:25 minutos vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Las autoridades de Países Bajos prolongaron otros 2 años su presencia militar en Lituania en el marco de la misión puesta en marcha por la OTAN con el objetivo de disuadir a Rusia y evitar que el conflicto aumente y se extienda. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, pidió a Estados miembros que no envíen representantes diplomáticos a la ceremonia de investidura presidencial de Vladimir Putin prevista este martes en Moscú. Al menos 11 personas murieron y casi una veintena resultaron heridas en un nuevo accidente de autobús en Perú, donde en las últimas semanas han ocurrido varios incidentes similares que dejan ya casi medio centenar de muertos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas realizaron hoy un simulacro de invasión por parte de China cerca de Taiwán en una serie de maniobras militares conjuntas llevadas a cabo frente a la costa filipina. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, pues una nueva tecnología precisamente permite iluminar las nubes para prevenir un aumento del calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
Se ha efectuado la primera prueba al aire libre en Estados Unidos de una tecnología diseñada para iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos solares hacia el espacio. Un mecanismo para enfriar de manera temporal un planeta que ahora se está sobrecalentando de manera peligrosa. Los científicos querían comprobar si la máquina que tardó años en crearse podría rociar de forma constante aerosoles de sal del tamaño adecuado al aire libre, fuera de un ambiente de laboratorio. Como el ser humano sigue quemando combustibles fósiles y bombeando cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono a la atmósfera, se está alejando el objetivo de mantener el calentamiento global en un nivel relativamente seguro. Esto ha hecho que la idea de intervenir deliberadamente en los sistemas climáticos sea una posibilidad real. Blanquear las nubes es una de las varias ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces recibe el nombre de modificación de la radiación. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, blanquear las nubes sería un método localizado y utilizaría aerosoles de sal de mar relativamente benignos en vez de otras sustancias químicas. En 2006, el fundador de Microsoft, Bill Gates, recibió información de uno de los principales investigadores en geoingeniería solar, que es la idea de intentar reflejar más los rayos solares. Gates empezó a financiar más el proyecto y ayudar en el desarrollo de softwares para que avanzaran estas investigaciones. Los expertos ya están pensando en la próxima fase de esta investigación. El siguiente paso es salir al océano, dijeron, apuntar el aerosol un poco más alto y tocar las nubes. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino nos habla del destacado compositor cubano y remediano ilustre Alejandro García Caturla.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado, pero fue lo uno y lo otro. Distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico, y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó 2 tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Hemos llegado al final de esta emisión de